Estamos con el secretario de Planeación de Bogotá, doctor Andrés Ortiz, quien se encuentra esta mañana en Todelar. Carlos García.
Señor.
Pregunta.
Para el secretario, estamos hablando de espacio público, intervención, por ejemplo, de bahías. No hemos visto en los últimos tiempos que se recupere el espacio público para peatones, o por lo menos que se pueda usar para parquear ordenadamente. Eso me imagino que tiene que tener componente de Secretaría de Movilidad en las alcaldías locales. Hay algunas zonas que tienen muchas bahías, hay unas que no tienen bahías. Pero ¿se puede adecuar el espacio público para parquear ordenadamente, cobrarle una tarifa justa al usuario?
Este es un tema de prioridades. Dentro del espacio público de calidad, dentro del espacio público, partiendo del concepto de democracia urbana que tenemos en el plan de desarrollo que Hábitat llama el derecho a la ciudad, lo más importante es el peatón. Lo más importante es que las vías sean consideradas como avenidas integrales, donde haya sitio para el peatón caminar, bancas, árboles, sitios para esperar el transporte público masivo. Después está la bicicleta, elemento fundamental que cada vez tiene mayor trascendencia en Bogotá, donde ya más del 6% de los viajes se hacen en bicicleta. Después, o simultáneo, está el transporte público masivo. Lo más importante es que, como dice el alcalde Peñalosa, en un bus donde van 100 personas tenga 100 veces más derecho al espacio público que un automóvil particular. Después de tener todo esto resuelto, empezando, como le decía, por el espacio público de calidad, el espacio peatonal, la Secretaría de Movilidad está estudiando en algunos sectores la posibilidad de parqueo en vía cobrado, pero no en bahías, sino parqueo sobre la calzada, si lo permite, cobrado naturalmente. Pero esto será una cosa que se hará solo donde lo permita, después de toda esta jerarquía que le acabo de mencionar, después de toda esta priorización de peatón, bicicleta y transporte público masivo.
Muy bien, 6 de la mañana, 35 minutos en Colombia. Quedó el titular antes del break, doctor José Daniel López, de hablar de Ciudad Río. Suena como, ahí es donde dicen lo que anotábamos, ¿no? Que se les corrió la teja. Estamos hablando de Ciudad Río, entonces dicen que el doctor Peñalosa está loco, que el secretario de Planeación está también loco. Entonces, ¿entramos en materia, José Daniel?
Pero vea, a mí no me parece tan loco, porque cuando uno va a Londres, por ejemplo, Londres estaba ordenado a partir del río Támesis, o en París, el centro de la ciudad queda alrededor del río Sena. Eso, digamos, es la historia de muchas de las ciudades modelo del mundo.
Pues, ¿no le parece a usted loco que usted ha tenido la oportunidad de visitar más de 100 países a pesar de su juventud? Pero a doña Lolita en Usme de pronto dice se enloquecieron.
Pero vamos, Google Earth sirve para conocer todo el mundo.
Vamos,
doctor Porras.
Secretario, Ciudad Río.
Bueno, Ciudad Río es un proyecto maravilloso. Ciudad Río es que por fin le demos la cara al río. Colombia en general, no solo Bogotá, no ha sido modelo en darle frente a los ríos y darle la importancia que tienen.
Vamos hablando del río Bogotá.
El río Bogotá,
contaminado.
El río Bogotá tiene el potencial de ser la zona más maravillosa de la ciudad. Ya la CAR y el Banco Mundial, como ustedes saben, culminaron la primera fase desde el Muña hasta la calle 80 de las obras para el tema de manejo de aguas, que era el problema, para que no haya inundaciones. Ya el invierno del año pasado pues fue tan fuerte como el 2011 y todo funcionó perfectamente. Por otro lado está lo que les decía ahora, que en el año 2015 se vendió la mitad de la vivienda por fuera del río Bogotá. El año pasado recuperamos un poco por la habilitación de tierra la tendencia de venta en Bogotá. Pero Ciudad Río tiene que ser la oportunidad de tratar el río como lo es, como el eje de la región, como un río urbano donde hay malecones, donde la gente puede ir a caminar, puede ir a pasear, donde la gente puede vivir, donde hay una serie de dotacionales importantes, colegios, parques. Es precisamente la oportunidad adicional a esta integración regional de generar una ciudad que le ayude también a estas comunidades que ya viven en la periferia occidental que mencionábamos, en Suba, en Gatibá, en Fontibón, en Bosa, en Kennedy, a que tengan lo que no han tenido, oportunidades de recrearse, de caminar, oportunidades de disfrutar de una ciudad que respeta el río, pero que usa el río. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque también el proceso de descontaminación está en una fase muy interesante, ampliación de petar salitre en curso, ya está en curso la conexión de los túneles que llevarán el agua a la planta elevadora de Canoas, lo que nos deja ya funcionando los colectores principales del río Fucha al río Trinjuelo, etcétera. Pero volviendo a este tema, el río ha sido en todas las grandes ciudades, como lo mencionábamos, el eje de la vía de las ciudades. Y el río Bogotá, con las obras de mitigación que se hizo y con unas pequeñas presas hidráulicas, 4 o 5 presas, puede garantizar un nuevo ancho permanente de 60 metros, lo que lo hace un río con un potencial tremendo, con una posibilidad de ser una zona única en la ciudad.
Bien, la hora, por favor.
Las 6:38 p.m.
Hay una noticia de última hora donde desde La Cara afirma que funcionarios del distrito retiraron vallas puestas por La Cara en la zona de la Reserva Forestal Protectora Thomas Van der Harm. ¿Usted sabe algo de eso?
No, el tema de vallas sí.
No, pues que acaban de salir de ahí. Entonces, no, solo no. Pero para que esté más.
Eso no lo trata el secretario.
Para que...
Eso no lo trata el secretario.
La hora, por favor.
6:39 p.m.
Vamos. A ver, doctor, ¿le quedó claro lo del el tema de Bogotá Río?
Me queda claro y creo que es una buena noticia para el largo plazo de los vecinos del occidente de Bogotá.
Bien, pero ahí hay un tema puntual, secretario y doctor José Daniel López. Es que muy bueno soñar con el río, que es donde dicen que se les corrió la teja, es cómo se habla o cómo se sueña de esta manera con un río contaminado. Porque aún no se ha descontaminado el río Bogotá.
El río, para los que lo han recorrido en detalle, tiene claramente varios sectores.
Seis
sectores. Si uno mira la calidad del agua en la cuenca alta, es una. Si uno mira la calidad del agua hasta llegar a la calle 80, es otra, donde ya llegan las aguas de Juan Amarillo. Y si mira otra, desde el río Fucha hacia abajo, eso. Entonces yo creo que el río tendrá un proceso que viene muy avanzado, como les decía, con La Cara y la empresa de acueducto, donde podrá ser utilizado y disfrutado. No quiere decir esto que será agua potable, pero sí agua donde se puede tener barcas, agua donde se puede caminar al lado, disfrutar de la magia que tiene el agua. Y esto pues tiene dos fases fundamentales. Una, como les decía, la entrada en operación de la segunda fase de la petar salitre. Y dos, las bombas elevadoras que recojan todas las aguas del sur de Bogotá que vienen por los colectores del río Fucha y el río Trenjuelo. Y una tercera, que sí se demora unos 5 o 6 años, que es ya la entrada en operación de la petar Canoas.
Estamos hablando de 6 años.
Que esa es la última fase, ya esa nos dará un mucho mejor río para la cuenca baja, que tiene muchas mejores aguas. Pero para la parte urbana de Bogotá, con la segunda fase de petar salitre, ya tenemos un inmenso avance.
Ya cambia la cara.
Pero esto es como el cuento del huevo y la gallina. No podemos dejar cosas en el río y enfrentar el río porque no lo hemos descontaminado, ni descontaminar porque allí no haya nada de valor. Yo creo que hay que trabajar al tiempo duro en los dos frentes.
La hora, por favor.
6:41 p.m.
Doctor José Daniel López.